Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María.
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, en nuestra predicación anterior comentábamos sobre la importancia de los ingredientes, la importancia de los materiales para verdaderamente edificar una casa. Con los materiales se edifica una casa y con el material humano se edifica un hogar. Necesitamos definitivamente mejorar nuestros materiales y hemos visto que hay tres problemas principales que se presentan en los materiales. En primer lugar, que la gente está pensando en momentos felices y no está pensando en compartir una vida. Ahí hay un error. En segundo lugar, hemos visto que también se presenta una especie de egoísmo. Cada uno está muy pendiente de sí mismo, de sus derechos, de su tiempo, de sus amigos, de sus cosas. Pero resulta que entrar en un proyecto de familia es entrar en un proyecto que se llama un nosotros. Y crear ese nosotros es precisamente el verdadero éxito dentro de un camino de familia. En tercer lugar, pues hemos visto que se necesita un amor que sea integral y que no descuide esa dimensión central, el papel que debe tener Dios en nuestra vida. Eso fue lo que comentamos en resumen en la primera charla. En esta segunda enseñanza vamos a hablar sobre el conocimiento del corazón humano. Esto es muy importante porque solamente cuando uno aprende a revisar su propio corazón y cuando uno aprende a conocer el corazón de la otra persona, en el caso de los que tienen su pareja, solamente así es posible renovar verdaderamente esos cimientos y mejorar esos materiales. En el caso de las torres llamadas Space, allá en el poblado cerca de Medellín o en el perímetro de Medellín, pues el problema grave es que no había nada que hacer sino demoler. Pero Cristo no quiere demoler. Cristo quiere siempre sanar, reconstruir, fortalecer. Y lo logra si le damos la oportunidad. El primer paso, sin embargo, el primer paso es conocer el propio corazón y conocer el corazón de la otra persona. Lo que vamos a decir es especialmente útil para las personas que son casadas, pero en realidad nos sirve a todos, porque todos tenemos el bendito deber de conocernos a nosotros mismos y todos tenemos también trato con otras personas. Y en ese trato y en ese servicio a otras personas, indudablemente es necesario conocer el corazón. Empezando por los mismos papás y sus hijos. Lamentablemente los hijos son desconocidos para muchos papás. Una cosa que me parece muy grave, en tantos atentados que se presentan y masacres y tiroteos que se presentan, por ejemplo, en los Estados Unidos, es que luego entrevistan a los papás y dicen: yo nunca me imaginé que mi hijo fuera a hacer algo como eso. Yo no creí que mi hijo estuviera en esa situación. Y una realidad más cercana a nosotros, recordemos que hay una epidemia de suicidio que se está presentando prácticamente en todo el mundo. Y muchos de los que se suicidan son niños y jóvenes. Y la perplejidad y la confusión son el común denominador entre los papás. No sé por qué mi hija hizo eso. Muchos papás no saben en qué pasos andan realmente sus hijos y sobre todo desconocen el corazón de esos hijos. De ahí la importancia de aprender a conocer el corazón. La Sagrada Escritura nos dice en el capítulo 17 de Jeremías: nada más falso y enfermo que el corazón humano. Nada más falso y enfermo. ¿Quién lo entenderá? El corazón humano recibe esos dos calificativos fuertes en la Biblia: falso y enfermo. Sobre la falsedad y sobre el papel de las apariencias ya hemos hablado bastante en nuestra primera predicación. Dijimos que hacemos unas torres muy bonitas, pero que son pura fachada. Eso es falsedad. El corazón humano muchas veces es falso porque promete lo que no cumple. Pero la Biblia no nos dice solamente que el corazón humano sea falso, sino nos dice otras dos cosas. Nos dice que el corazón humano es enfermo. Corazón humano enfermo. Y nos dice esto que me parece muy importante: yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas. Es decir, aunque el corazón humano resulte enigmático para el ser humano, el corazón humano es perfectamente legible para Dios. Dios es capaz de leer el corazón. Dios es capaz de conocer. Dice el Salmo 139, salmo que les recomiendo, léanlo completo, órenlo, vívanlo, disfrútenlo. Salmo 139, apunte por ahí en su libretica, que no se le quede esa tarea por hacer. Salmo 139: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Todas mis sendas te son familiares. El salmista va declarando en cada versículo de ese precioso poema, va declarando cómo Dios realmente es el que nos conoce. Cuando en lo oculto me iba formando, cuando me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra, tú conocías mis entrañas. El Señor es el que verdaderamente nos conoce, es el que verdaderamente nos lee. Y luego en el capítulo segundo del Evangelio según San Juan, encontramos este mensaje tan bello y fuerte también. Jesucristo no necesitaba que le dieran referencias de nadie, y dice ahí: porque Él sabe lo que hay en el corazón humano. O sea que la gran especialidad de Jesús es el corazón. Jesús es el gran cardiólogo. La gran especialidad de Cristo es el corazón humano. Él sabe lo que hay en el corazón humano. Él sabe de nuestras falsedades y enfermedades, pero Él también sabe de nuestras posibilidades. Y lo que tú no crees posible para ti mismo, ya Jesús lo ve como posible. Y por eso muchas veces, cuando nosotros decimos: aquí ya no hay nada que hacer, este es un caso perdido, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera maravillosa dice: tú no eres un caso perdido, tú eres un caso encontrado. Por fin te encontré. Déjate encontrar por el Señor. Deja que Él conozca tu corazón. Por eso también dice el Salmo. Por eso también dice otro Salmo: Señor, sondéame y conoce mi corazón. Mira si mi camino se desvía. Y también dice: pon un centinela a la puerta de mis labios. Es decir, defiéndeme de las palabras inútiles, de los juicios apresurados, de las mentiras que repito, de ser esclavo de la opinión pública. Todo eso significa: pon un centinela a la puerta de mis labios. De modo que hermosamente la Biblia nos está enseñando que aunque el corazón humano es misterioso, hay uno que conoce ese corazón y hay uno que revela ese propio corazón. Hay una frase que aparece en la Constitución Gaudium et Spes, que es una de las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II. Hace unos 50 años se estaba celebrando en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II. Y una de las frases que aparece en la Constitución Gaudium et Spes se convirtió en frase favorita del Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado. Juan Pablo II amaba esta frase: Dios, bueno, propiamente dice la frase, Jesucristo le revela el hombre al hombre mismo. Es decir, en el encuentro con la persona de Jesucristo llego a saber verdaderamente quién soy. No solamente quién he sido, qué errores he cometido, sino también quién puedo llegar a ser. Porque te repito, y esto es importante que lo tengas claro, que lo disfrutes, que lo agradezcas. Te repito, solo el Señor sabe cuáles son tus grandes posibilidades. Y si tú estás aquí el día de hoy, no es por casualidad. Tú estás aquí por una providencia del Señor. Y es el Señor el que te está llamando en este día para decirte: ya sabes cómo fue tu vida, ahora quiero contarte cómo va a ser tu vida. El Señor quiere construir una vida nueva. Pero la diferencia entre Jesucristo y los ingenieros que realizaron la demolición de los edificios Space es que los ingenieros tenían que demoler todo. Mientras que Jesucristo ciertamente te da un corazón contrito, un corazón arrepentido, pero Jesucristo te renueva y te mantiene en pie. Y esto es maravilloso. El Señor tiene planes de salvación para ti. Pero es necesario, por supuesto, conocer ese corazón. Y es necesario conocer la diferencia entre el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Y para eso tenemos esta enseñanza. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y sé que el Espíritu del Señor, al que hemos invocado con abundancia, está abundantemente en este momento socorriéndonos. Le vuelvo a clamar al Espíritu Santo: dale a mi boca las palabras que debo pronunciar. Y le pido al mismo Espíritu: dales oídos a estos amigos. Que esas palabras no nazcan de mí, que salgan del corazón del Señor. Y que esas palabras encuentren oídos abiertos y dóciles en ustedes, no por mí, sino por el Señor.
Amén.
Hablemos entonces del corazón masculino y del corazón femenino y de cómo Dios nos ilumina con su palabra y especialmente nos ilumina con Cristo, que es su palabra viva, para decirnos cómo es ese corazón. Vamos a empezar por el corazón masculino. Porque en el libro del Génesis encontramos un dato fundamental. Ese dato es que Dios crea a Adán y lo pone en un lugar hermosísimo, el Edén, el paraíso. Pero aunque el hombre está en ese lugar tan hermoso, está incompleto. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a crear una ayuda adecuada para él. Y entonces infunde un sueño profundo en el hombre. Y de su costado, de una costilla del varón, forma a la mujer. Y entonces ese hombre se pone realmente muy contento. Muy feliz. Éxtasis. Esa alegría es muy bella. Esa es la alegría que han sentido tantos y tantos millones y millones cuando encuentran a esa mujer que sienten: esta sí, esta es. ¿Qué hay en esa alegría y qué nos cuenta ese pasaje sobre el corazón humano y sobre todo del corazón masculino, que es de lo que estamos hablando? Nos cuenta que el corazón masculino, el corazón del hombre, es un corazón incompleto. Estamos incompletos. Y lo dice uno que es célibe, uno que es soltero. Las razones del celibato están en Jesucristo y en el servicio que presta Jesucristo y en el servicio al reino de Dios. Pero ese es tema para otro día. Nada impide que hoy reflexionemos juntos sobre el corazón masculino y el corazón femenino. El corazón masculino es un corazón incompleto. ¿Qué es lo que necesita? Quiere encontrar apoyo. Quiere encontrar restauración de sus fuerzas, renovación de sus fuerzas. Y quiere encontrar alegría. Descanso. Las búsquedas típicas del corazón masculino son esas: la búsqueda de apoyo, la búsqueda de restauración de sus fuerzas, vamos a llamar a eso descanso, y la búsqueda de alegría, la búsqueda de agrado. Tres grandes búsquedas son las tres cuerdas que de parte del hombre tienen una mayor conexión con la realidad femenina: apoyo, descanso, agrado. Apoyo, descanso, agrado. Hay que salir al paso de una objeción. Algunos dicen, la Biblia presenta a la mujer como inferior al hombre. A mí me parece que es todo lo contrario. A mí me parece que desde el principio la Biblia presenta a la mujer como mucho más fuerte que el hombre. Porque a mí me parece más fuerte el que da apoyo que el que lo necesita, ¿no? La mujer es, dentro de ese plan del libro del Génesis, la mujer es la que da ese apoyo. La mujer es la que ayuda a restaurar esas fuerzas. Y la mujer es la que agrada, produce la alegría de aquella que agrada. Estas tres búsquedas del corazón masculino no son las únicas búsquedas del corazón del hombre. El hombre, lo mismo que la mujer, busca en su corazón la verdad, el bien, la belleza, la unidad. O sea que podemos decir que hay búsquedas que son búsquedas del ser humano en cuanto humano, y hay búsquedas que son del corazón masculino en cuanto es corazón de hombre, y hay búsquedas que son propias del corazón femenino. Hombres y mujeres buscamos lo que es verdadero y nos fastidia que nos mientan. Hombres y mujeres buscamos la bondad y nos apartamos con miedo o nos disponemos a luchar contra aquello que es malo contra nosotros. Hombres y mujeres buscamos la armonía y la belleza y por eso procuramos acomodar nuestras circunstancias de modo que tengan un balance, y por eso también nos gusta estar rodeados de lo que es grato. Hombres y mujeres buscamos la unidad porque entendemos que sin esa unidad caeríamos en falsedad, en hipocresía, en ruptura interior, fragmentación y debilidad. Entonces, fíjate todo lo que estamos aprendiendo. Hay cuatro búsquedas que los teólogos medievales llamaban las búsquedas trascendentales, y se llaman trascendentales porque están por encima de toda búsqueda específica, como que siempre estamos en la búsqueda de lo verdadero, lo bueno, lo bello y lo uno. Estos son los trascendentales. Buscamos, como imagen de Dios que somos, buscamos la verdad porque Dios es verdadero, y buscamos la bondad porque Dios es bueno y nos hizo imagen suya, y buscamos la belleza porque Él es el verdadero esplendor, Él es el hermosísimo, y buscamos la unidad porque Dios solamente es uno. Hechos a imagen de Dios, hombres y mujeres buscamos esto, y por eso a los hombres y a las mujeres nos fastidian la mentira, nos fastidia la maldad, nos fastidia la fealdad en sus diversas expresiones y nos fastidia la división. Hombres y mujeres estamos hechos para buscar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es bello y lo que nos da unidad interior. Así estamos hechos. Eso no se puede cambiar. El mafioso, el pandillero más pandillero, no le gusta que le mientan. Es posible que él mienta para su propia conveniencia, pero a él no le gusta que le mientan. Eso quiere decir que el pandillero más pandillero de todas maneras busca la verdad. El pandillero más pandillero también busca la bondad, pero ¿cómo va a decir eso, padre, si el pandillero atraca, roba, hace tanto daño? Sí, él hace daño, pero a él no le gusta que le hagan daño. Entonces quiere decir que él busca la bondad. Y aún en su vida desordenada está buscando algún tipo de bien que puede reducirse a veces simplemente a la satisfacción de tener mucho dominio, de tener mucho poder. Uno de los testimonios que escuchábamos ayer en este mismo recinto es el de un muchacho que era, podemos decir, líder de una pandilla inmensa, de un grupo inmenso. Y ese hombre pues recibió un balazo y quedó inválido. Y este hombre, en medio de su condición, tuvo un cambio muy grande y se acercó al Señor. Y bueno, es una historia muy bella que no voy a repetir en este momento. Pero una cosa que me llama la atención es que cuando él describe su tiempo de pandillero, describe también la alegría que sentía de tener poder, de manejar gente, ser el que maneja, ser el jefe, ser el que manda. O sea que quiere decir, y esto es un dato muy importante que nos da Santo Tomás de Aquino, quiere decir que de todas maneras nosotros seguimos buscando el bien. Aún el criminal más criminal sigue buscando alguna forma de bien, a través del dinero, a través del placer, a través del poder. Siempre hay un bien que estamos buscando. Entonces hay cuatro datos fundamentales, hay cuatro búsquedas fundamentales que están siempre en el corazón del peor de los mafiosos o del más grande de los santos, de la mujer que te parezca más obscena, más vulgar, o de la mujer que te parezca más correcta, más amorosa, más dulce y fiel. El hombre más virtuoso y el más pecador, la mujer más perdida y la más correcta. Todos los seres humanos siempre estamos a la búsqueda de estas cuatro realidades, que son pistas que dejó Dios en nuestro corazón para que tuviéramos siempre sed de su presencia. Dice tan bellamente San Agustín, ¿cómo no recordar esa frase? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, en tu corazón, en las cuerdas más profundas de tu alma, tú, seas hombre o mujer, tú tienes esa búsqueda, la búsqueda de la verdad, de la bondad, de la belleza y de la unidad. Tú tienes eso. No importa si eres hombre o mujer, tú tienes esa búsqueda. Hecha esa aclaración que es importantísima y que es la huella que finalmente nos empuja hacia la persona de Cristo, porque en Él encontramos precisamente la verdad, la bondad, la belleza, la unidad. Hecha esa aclaración, volvamos al corazón masculino. El corazón masculino busca todas estas realidades, pero resulta que el corazón masculino está precisamente vinculado a una mente que es una mente masculina y un cerebro masculino, y el cerebro del hombre no es igual al cerebro de la mujer. Según los últimos datos científicos de los que he tenido información, la diferenciación de cerebros entre el hombre y la mujer depende de un factor, seguramente de varios, pero hay uno que parece muy determinante, y son los niveles de la hormona testosterona en el líquido amniótico y en el torrente sanguíneo del respectivo ser humano en gestación. De manera que los volúmenes de esa hormona en el líquido amniótico determinan muchas cosas en el desarrollo del cerebro. Las cosas están hechas de tal modo, esto tiene unos detalles científicos que son apasionantes, pero aquí estamos solo dando datos fundamentales. Parece que debajo de cierto umbral de testosterona, siempre hay testosterona en una gestación, siempre. Pero debajo de ciertos umbrales de testosterona, el cerebro tiende a conectarse más entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por encima de ciertos niveles de testosterona, por ejemplo, por el desarrollo de las gónadas masculinas en el feto, que obviamente empiezan a producir testosterona, el cerebro se conecta más la parte frontal y la parte occipital, o sea, la parte de atrás. Entonces los varones, desde el momento en el que nacemos, tenemos el cerebro más conectado entre el lóbulo frontal adelante, el lóbulo occipital atrás. Estamos más conectados en esta dirección, entre adelante y atrás. Mientras tanto, el cerebro femenino, desde que nace la bebita, ya tiene más conectados el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. O sea que forman como una cruz. A mí me parece tan bonito, yo encuentro la cruz en todas partes, ¿no? Fíjate, el hombre entre adelante y atrás y la mujer entre la izquierda y la derecha, entre los dos forman una hermosa cruz. ¿Qué implicaciones tiene ese tipo de cableado del cerebro humano en el hombre? El lóbulo frontal del hombre el lóbulo frontal del hombre y de la mujer, o sea, el lóbulo frontal en ustedes, mujeres, y en nosotros los hombres, es el encargado del pensamiento abstracto, del razonamiento, de la manipulación en tres dimensiones, de la ubicación temporoespacial y de otras funciones. Es decir, es la parte del cerebro que tiene que ver principalmente con la lógica, con el razonamiento, con la adecuación entre los fines y los medios. Eso es lo que aparece en el lóbulo frontal. Cuando yo esto lo viví de una manera dramática, cuando mi mamá se enfermó y luego murió, resulta que ella tenía un tumor que aumentó de un modo dramático la presión dentro de su cráneo, la presión intracraneana por el líquido ese que uno tiene que se llama el líquido cefalorraquídeo. Aumentó de tal manera la presión intracraneana que mi madrecita empezó a disminuir la circulación en la parte frontal de su cerebro. Era tanta la presión que tenía que disminuyó la circulación ahí. Y entonces yo me acuerdo un encuentro dramático que tuve con ella cuando presentó los primeros síntomas de lo que sería después su desenlace final. Era impresionante hablar con ella porque era la mamá de siempre, llena de amor, lo que es una mamá, pero era incapaz de razonar, no podía sacar una conclusión, no veía la lógica. Su lóbulo frontal estaba prácticamente cerrado. Fue una cosa muy dura para nosotros. Bueno, ese es el lóbulo frontal. En hombres y en mujeres es el que tiene que ver con ese tipo de operaciones. Por supuesto, ese lóbulo frontal funciona en todos, en ustedes, mujeres, y en nosotros. La parte occipital tiene, entre otras funciones, lo que tiene que ver con la visión, lo que tiene que ver con la vista. Cuando una persona tiene una alteración, un accidente, algo que dañe o que traumatice esa parte de su cerebro, muy probablemente se le afecta la visión, puede quedar ciega incluso. Entonces, fíjate, el hombre tiene muy unido el lóbulo frontal y el occipital, es decir, el razonamiento y la vista, lo cual quiere decir que la manera como funciona el cerebro masculino, estos son datos muy importantes para las mujeres, creo yo, porque ahí pueden entender ustedes muchas cosas. La manera como funciona el cerebro masculino típicamente es la siguiente. La persona, el hombre, identifica un objetivo, por ejemplo, un búfalo, al cual hay que cazar para que haya buen almuerzo durante varios días. Búfalo, en su radar identifica el búfalo, pero como está muy conectado el occipital con el frontal, entonces lo que es típico de la mente masculina es la identificación de objetivos y los pasos para lograr objetivos. Es decir, allá tengo la meta y lo que tengo que hacer es esto. Allá va el desgraciado búfalo, pero ese no me la gana. Espera y verá que yo le salgo por aquí, lo ataco por acá, le hago esto otro, me junto con el compañero, lo atacamos entre cuatro, le caemos, tenemos búfalo, repartimos los búfalos, resuelto el problema. Esa es la mente masculina. Objetivo, un fin, unos medios, unas tareas, llegar a un resultado. Ese es el cerebro masculino. El problema es que de esa misma manera consiguen novia. Entonces el hombre es supremamente visual. Cadera, me gusta. Cola, me gusta. Busto, me gusta. Ese es el problema, ese es el problema. Pero no es problema, es parte de la manera como está hecho el hombre. Por supuesto, hombres y mujeres tenemos que aprender a educarnos con nuestros respectivos elementos de acción. Entonces, el hombre también consigue esposa de esa manera. Es decir, el hombre empieza por el gusto y del gusto va viendo qué más hay, pero lo primero es el gusto. Y eso lo saben las mujeres y por eso saben que lo primero que tienen que hacer es gustar. Si se pierde esa primera batalla, probablemente se perdió toda la guerra. Entonces hay que empezar por gustar, hay que empezar por gustar. Bueno, el hombre entonces funciona de esa manera. Y esa es una manera secuencial en el tiempo. Es decir, yo establezco una meta y después establezco, tengo que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Este es el típico cerebro masculino. No es que todo en el hombre funcione así, pero la línea dominante es la línea que va en este eje entre lóbulo frontal, lóbulo occipital, es decir, metas, medios, razonamientos, resultados. Ese es el típico hombre. Por eso a los hombres nos encantan las teorías. Y por eso cuando una persona nos va a contar un problema, lo primero que se nos ocurre es ¿qué solución tiene esto? En cambio, la mujer razona de un modo diferente. Cuando una mujer empieza a escuchar un problema, lo primero que piensa es ¿cómo se siente esta persona? ¿Qué clase de compañía necesita? ¿Cómo se le puede expresar cercanía? Las mujeres ante un problema expresan cercanía. Los hombres ante un problema tendemos a decir una solución, y si no encontramos solución, más o menos, nuestra expresión es, ¡ay, si no hay nada que hacer! Como la historia que les decía del muchacho ese que escucha a la esposa, el señor ese que escucha a la esposa está triste porque el hermano ha recaído en la droga. Y entonces he aquí el comentario del esposo. Mire, ese tipo ha sido así. Eso, mire, desde que yo lo conozco, ese hombre está con ese problema. Eso ya él muere así, mire, mejor dicho, despídase de eso. La impaciencia masculina frente a muchas cosas que les cuentan las mujeres, ya se traten de la hermana, la mamá, la esposa, la novia, la amiga, la típica impaciencia masculina, ¿en qué consiste? ¡Mujeres! Les estoy contando estos datos que les pueden servir aquí, gratis, vea, gratis aquí. La impaciencia masculina para escuchar historias, casi todos los hombres somos impacientes para escuchar historias. En cambio, las mujeres, el dicho típico de la mujer, cuéntamelo todo. La mujer quiere el detalle, dime todo. Bueno, pero ¿qué cara hizo? Pero en ese momento, ahí sí tuvo que haberse sentido muy avergonzado. ¿Y cómo te dijo eso? Pero, no, pero ¿con qué palabras? A ver, repíteme, ¿cómo te digo? Esa es la mujer. El hombre es, en esencia, en síntesis, resuma. A ver, resuma, mijo, resuma, hija, resuma. ¿Por qué? Porque tiene un problema del lóbulo frontal, lóbulo occipital. El hombre lo que quiere que le muestren es cuál es el búfalo al que hay que derribar, o le muestren cuál es la mujer a la que hay que conquistar. Nosotros tenemos un cerebro extremadamente simplificado. Por eso el hombre es supremamente manejable. El varón es terriblemente manejable. Si no, pregúntele a Dalila. La amante que tenía Sansón. El hombre es manejable muy fácilmente. ¿Y cómo maneja una mujer a un hombre? Este dato es muy importante para los hombres, por favor. Aprendan cómo las manejan, cómo los manejan las mujeres. Muy sencillo, una mujer, después de tener una conversación de 15 minutos contigo, y si eres un hombre un poco más complejo psicológicamente hablando, después de tener una conversación de 16 minutos contigo, la mujer ya identifica qué tipo de cosas te interesan, qué tipo de cosas te gustan, qué tipo de miedos tienes, qué clase de gente es importante para ti, con quiénes te sientes a gusto, qué gente repeles. Esos son los datos fundamentales, porque el cerebro femenino funciona de un modo completamente diferente al cerebro masculino en este aspecto. Entonces, una vez que la mujer sabe qué le gusta y qué le disgusta, con quién está a gusto y con quién no está a gusto, a qué le tiene miedo, frente a qué se humilla, en dónde tiene el ego, qué le duele, qué le preocupa, esas son las preguntas claves, y las mujeres son psicólogas natas. La mujer sabe demasiado, demasiado. Ustedes tienen ahí su esposa y ustedes no saben que esa esposa muchas veces los conoce a ustedes mejores que ustedes mismos. Mire lo que decía mi papá, precisamente por esa época antes de la enfermedad de mi madre. Él lo decía un poco en chiste, pero era verdad. Yo le pregunté algo. Estaba yo de visita en mi casa. Yo obviamente no vivo con ellos, soy religioso, yo vivo en un convento. Estaba de visita en casa de mis padres. Algo le pregunté a mi papá y mire la respuesta que me dice él. Ay, mijo, a estas alturas de la vida, la que sabe si yo tengo hambre es Maruja. Yo dije, lo perdimos. Lo perdimos. Pero es verdad, lo que da rabia es que es verdad. Mire, yo me he encontrado casos, a veces va uno, por ejemplo, así en un vehículo, va la pareja, y de pronto dice la mujer, paremos, paremos, ¿para qué? Para que tomes agua, debes tener sed. Ah, sí, ¿verdad? El tipo no se había dado cuenta que tenía sed. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro masculino? Funciona en términos del lóbulo frontal, lóbulo occipital. Identificar objetivos y buscar metas, herramientas. Por eso, en términos de informática, el hombre funciona en serie. Una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Por eso a los hombres no les gusta nunca que se revuelvan temas en las conversaciones. En cambio, las mujeres tienen un sufrimiento espantoso que le empieza en la zona derecha del diafragma y sube de modo espantoso hacia la carótida y luego baja hacia la suprarrenal y luego sube. ¿Qué estoy describiendo? El sufrimiento de una mujer a la que se le obliga a hablar de un solo tema. Eso es terrible. Cuando las mujeres quieren hablar de todos los temas. Eso ya se sabe hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar del problema del arriendo. Del arriendo nuestro o del arriendo de esa hermana tuya que se mete en todo, porque la última vez que le celebramos el cumpleaños donde apareció el amigo ese de la empresa que no... Para una mujer una conversación es siempre ramificada. En cambio, el ideal de conversación del hombre es la conversación de kindergarten. Como a mí me decían en primaria, comienzo, nudo, desenlace. Esas son las conversaciones entre hombres. Hola, ¿y qué pasó? No, pues pasó esto y después esto otro. ¿Y en qué acabó? En esto. Ah, bueno. Esas son las conversaciones de los hombres. El varón en ese sentido es muy predecible. Cuando uno como observador neutral, aunque bien varoncito, ¿no? Gracias a Dios. Pero cuando uno como observador neutral, es decir, como sacerdote, cuando uno mira conversar a hombres y mujeres, uno se asombra de lo simples que somos los hombres. Una simplicidad, yo sigo razón que la mujer inmediatamente encuentra el lugar del bozal y maneja completamente al hombre, porque el hombre es predecible, ya se sabe qué le gusta, qué hace, ya este empieza aquí, luego sigue acá, luego va allá. Es una cosa muy triste. Bueno, triste no, así somos. Dijimos que el cerebro femenino privilegia otro tipo de conexiones, no las conexiones entre lóbulo frontal y occipital, sino las conexiones entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Resulta que los distintos hemisferios del cerebro, que son dos, no son distintos, son dos, esos dos hemisferios cerebrales tienen funciones distintas. Típicamente el hemisferio derecho tiene mucho que ver más con la narrativa, con el uso del lenguaje. Típicamente el hemisferio izquierdo tiene mucho más que ver con las figuras y con los conceptos. El hecho de que la mujer tenga el cerebro conectado de esta manera, entre lo izquierdo y lo derecho, hace que la mujer tenga lo que se llama un cerebro hiperconectado. Es decir, que las realidades pasadas, presentes y futuras, las personas presentes, ausentes y posibles, las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las ideas, los proyectos, los sueños, los anhelos, las esperanzas, los dolores, las decepciones, todo está conectado con todo. O sea que mi pregunta es, ¿cómo sobrevive una mujer? Todo está conectado con todo. El cerebro de la mujer no funciona en serie, sino que funciona en paralelo. En paralelo quiere decir que las cosas van al tiempo. Dicen los que saben y tienen teorías conectadas con el mundo de la evolución, con la teoría de la evolución, dicen que esta fue una adecuación evolutiva muy necesaria para la crianza de los hijos. Porque resulta que para educar a un hijo, para criar a un hijo, Tú no puedes funcionar con pensamiento en serie. Hay que ver la integralidad, hay que ver el conjunto. Para cuidar de un bebé, por ejemplo, hay que ver el conjunto. Es muy chistoso ver cómo un hombre se preocupa del bienestar de un bebé. Inmediatamente hace una lista. Es muy chistoso. A ver, ¿cómo está? ¿Se orinó? No, no está orinado, descartado. Va haciendo la lista. Va en serie. ¿Comió o no comió? ¿Durmió o no durmió? Listas. En cambio, las mujeres también hacen listas. Las mujeres también son capaces de hacer listas, y listas muy completas, porque las mujeres son listas. Pero la mujer no empieza el diagnóstico por una lista. El hombre empieza el diagnóstico por una lista. La mujer empieza el diagnóstico por cambios increíblemente sutiles en el rostro. Resulta que la gran especialidad del cerebro femenino es el rostro. ¿Y por qué? Porque resulta que las mujeres, desde que eran niñas, desde que eran bebitas, no han hecho otra cosa sino mirar caras, estudiar caras, observar caras. Y las primeras caras que observaron fueron las de la familia y luego las de las compañeras de colegio. Y aquí hay que repetir una historia que hemos dicho muchas veces. Observe usted en un colegio de niños y niñas, típicamente, ¿qué hacen las niñas en el descanso? Van formando pequeños círculos de unas 4 o 5 niñas que se miran todo el tiempo y se ríen al tiempo y se echan historias al tiempo. Juegos preferidos de las niñas. Hay un juego, por ejemplo, que es universal. Esos juegos de estar con las manitos para un lado y para el otro. Mire, ese juego que los hombres creo que no hemos practicado casi nunca o nunca. Ese juego desarrolla la percepción cerebral como no te podés imaginar, ¿oís? Como no te podés imaginar. ¿Por qué? Porque en ese juego tú tienes que coordinar todos los movimientos de tu cuerpo a la vez que estás viendo la cara de tu compañero o compañera, típicamente compañera, porque eso lo juegan entre niñas sobre todo. Tú estás viendo la cara de tu compañera, tienes que predecir el movimiento que va a realizar. Ese juego no se puede jugar secuencialmente. Tú no puedes decir, ahora muevo esta mano, ahora sonrío, ahora no. Todo tiene que funcionar a la vez. Ese es un juego diseñado para el cerebro femenino. Y por eso típicamente las niñas son buenísimas en ese juego de las palmitas para un lado, para otro. Y cada vez inventan otra cosa. Ahora con la piernita aquí. Ahora nos agachamos las dos. Ahora hacemos así. Y eso es chistosísimo, ver a dos niñas jugando eso. Y no se equivocan. Ponga un hombre a jugar eso. Lo primero que pregunta es el hombre, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿cuál es el búfalo que vamos a cazar? ¿Qué búfalo se derriba con la bobaita esa de que las manitas? Entonces, el cerebro femenino funciona de otra manera. Y aquí entendemos por qué las tres palabras, las tres peticiones típicas del corazón masculino. Ustedes quizás se acuerdan, quizás no se acuerdan de las tres palabras que dijimos hace unos cuantos minutos. Quienes tomaron apuntes, lo tienen ahí escrito. Los que no tomaron apuntes, tal vez se acuerdan, y los felicito. Tal vez no se acuerdan, entonces quiero que se sientan mal. Las tres palabras que dijimos fueron estas. El hombre busca apoyo. El hombre busca descanso. Y el hombre busca alegría. Esas tres búsquedas tienen que ver con el cableado del cerebro masculino. Es decir, el cerebro masculino programa al hombre para buscar ese tipo de compañía. ¿Por qué? Lo mejor es ver cómo se relacionan esos tres elementos con lo que puede dar el cerebro masculino. Mira, el cerebro masculino es el cerebro de un obrero y es el cerebro de un guerrero. El obrero que sabe que tiene que completar una obra, el guerrero que sabe que tiene que lograr una victoria. El cerebro masculino está tipificado con el constructor y con el cazador. Es eso el cerebro masculino. Y es ese entonces el corazón masculino. Es el corazón del obrero y el corazón del guerrero. Todas las afirmaciones que yo hago hay que ponerles matices, porque por supuesto el cerebro es algo mucho más complicado y no estamos diciendo que no haya conexiones entre los dos hemisferios en el hombre. Ni estamos diciendo que no haya conexiones entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital en la mujer. Pero hay énfasis, y los énfasis masculinos y femeninos son lo suficientemente claros como para que se puedan detectar desde un día de vida. ¡Un día! Con un día de vida, un bebé de un día de nacido ya presenta diferencias según sea hombre o sea mujer. Es una maravilla. Entonces fíjate lo que acontece. Como el hombre tiene esa mentalidad de fines, medios, entonces los medios son el camino para llegar a un fin que va a producir un disfrute. Esa es la manera del hombre. Camino, meta, disfrute. Así funciona el cerebro masculino. Lineal, secuencial, en serie. El obrero, el cazador. Ese es el estilo típico masculino. Pero resulta que la labor de la cacería, ya metafóricamente hablando, no solo la cacería del búfalo, la cacería puede ser, quiero que mi empresa llegue al siguiente nivel, la cacería puede ser, quiero tener ese otro vehículo, la cacería puede ser, quiero reformar esta parte de la casa, la cacería pueden ser muchas cosas. La labor de la cacería es ardua. No puede dejar de pensar en su objetivo, pero tampoco puede alcanzarlo inmediatamente. Entonces necesita apoyo, necesita descanso y necesita una anticipación de la alegría que tendrá cuando logre su meta. Esto es una gran noticia y es una triste noticia para las mujeres. Una gran noticia porque esto significa que desde lo más profundo de su ser, desde lo más interno de su estructura cerebral y mental, el hombre está hecho, diseñado, como lo muestra el Génesis, está diseñado para recibir la compañía de la mujer. Eso es real. Eso tiene base biológica, fisiológica, científica, psicológica y por supuesto en la experiencia humana y en la experiencia pastoral. Estamos hechos de esa manera. Pero también es una mala noticia. La mujer piensa de un modo diferente. Su cerebro no es exactamente... Es que la dificultad con el cerebro femenino es esta, que la mujer puede hacer muchas cosas en distintos momentos. Una mujer también se puede poner a la cacería. Por eso se definió el noviazgo sabiamente de la siguiente manera. Un noviazgo es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. O sea que la mujer también está en plano de conquista. La mujer también está en plano de cacería. La mujer también dice... Ese sujeto, ese es el que me interesa. La mujer también hace cacería. La mujer también puede construir. O sea, lo que estamos diciendo aquí no es que las características del hombre no las tenga la mujer. Lo que estamos diciendo es que la mujer no se ejercita todo el tiempo en esas características y que la hiperconectividad, la increíble conectividad de su cerebro hace que ella prefiera otro tipo de cosas. Fíjense cómo, por ejemplo, en el placer sexual, típicamente el hombre sabe qué nivel de excitación y qué nivel de placer quiere, y si no se logró eso, quedé frustrado, no me sirvió, quedé mal. Sepa y entienda, me frustré, quedé mal. Ese es el hombre, esa es la manera de pensar del hombre. La mujer no. La mujer tiene una valoración tan integral, la gran mayoría de las mujeres tiene una valoración tan integral de la sexualidad que aunque no se logre la plenitud de la explosión máxima cataclísmica, la mujer siente, estuvo muy bien y me sentí muy feliz y me sentí muy amada y te quiero muchísimo. Bueno, pero ¿qué pasó? No habiendo explosión máxima y cataclísmica. Entonces, quedaste insatisfecha. No, me siento muy bien, estoy muy bien y te amo muchísimo y te siento muy cerca. Es decir, la mujer evalúa de acuerdo con muchísimos elementos. El hombre es como la perilla de los antiguos equipos de sonido. ¿Tiene volumen? No tiene volumen. En cambio, la mujer es como un ecualizador. Súbale aquí, baje acá, suba aquí, suba, va. La mujer es un ecualizador. El hombre es una perilla de volumen. Entonces, ¿qué sucede con el hombre y la mujer? Que como la mujer tiene ese criterio integral, entonces lo que es principal para la mujer no es este objetivo o este otro objetivo o este otro objetivo. De hecho, cuando una mujer se concentra específicamente en un determinado objetivo, como por ejemplo, yo quiero tener ese abrigo, quiero ese abrigo, quiero abrigo. La mujer que se concentra en un abrigo, la mujer que se concentra en un objetivo, normalmente es porque no está bien en la relación. Cuando una mujer se concentra en que yo tengo que vivir en tal parte, cuando se concentra en que yo tengo que tener tal carro, cuando se concentra en que a mí me compra tal perfume, está tratando de apelar a lo que considera que es importante dentro del hombre. Y toda mujer sabe que hay dos cosas en las que el hombre revela lo que es importante para él, y esas dos cosas son su tiempo y su plata. Si me gasta tiempo y me gasta plata, soy importante para él. Si no me gasta tiempo, entonces por lo menos que me gaste plata. ¿Ve? Entonces cuando la mujer se reconcentra en determinadas cosas, objetos, es porque está mal la relación. El ideal de la mujer no está en las cosas. El ideal de la mujer no está en los lugares. El ideal de la mujer está en la calidad de la relación y la compañía. ¿Quién soy para ti? ¿Cómo me sientes en tu vida? ¿Cómo te siento en mi vida? Como su cerebro, el de la mujer, es un cerebro hiperconectado, la felicidad femenina no es algo tan sencillo como ya conseguí el búfalo que quería. Porque muchas veces el búfalo resulta demasiado calvo, demasiado barrigón. Así que el problema no es de búfalo para la mujer. El problema es en la integralidad de lo que yo soy como mujer. ¿Qué pinto en la vida de este hombre? ¿Quién soy realmente en su vida? Por eso en Facebook todas las adolescentes ponen esa foto que dice: descríbeme en una palabra, me da una rabia. Descríbeme en una palabra. Y entonces empiezan todas las amigas obligadas, porque ¿qué van a poner ahí? Extraordinaria, súper, bonita, linda, preciosa, dulce. Nadie le crea lo que dice ahí, pero en todo caso, detrás de ese juego adolescente hay una necesidad muy profunda del corazón femenino. ¿Quién soy realmente para ti? ¿Yo qué pinto en tu vida? ¿Yo cuánto cuento en tu vida? Eso es lo que le importa a la mujer. Eso es lo que le importa. Cuando la relación tiene buenas esperanzas, cuando la relación tiene malas esperanzas, entonces la mujer pasa a modo desastre. El modo desastre es, si no me gasta el tiempo que yo quisiera, por lo menos que me gaste la plata que le duele. Pero eso es modo desastre. Ese no es el verdadero corazón femenino. Entonces, el corazón masculino, ya vemos qué es lo que busca y por qué lo busca. El corazón masculino busca apoyo, busca descanso y busca alegría, porque el corazón masculino siempre está en campaña, siempre. El corazón masculino es un corazón que está construyendo algo o venciendo a un enemigo. Siempre tiene una lucha, siempre tiene una teoría, siempre está diseñando un plan, siempre está tratando de lograr algo. El corazón femenino no tiene ese tipo de inquietudes. Únicamente una mujer puede tenerlas. He conocido mujeres con un talento científico extraordinario, con un talento matemático extraordinario, con un talento empresarial impresionante, extraordinario. Pero lo importante es, la mujer depende mucho menos del hombre de ese tipo de cosas. Esas las puede lograr, pero su verdadero ideal está más alto que eso. Lo mismo que ella puede tener una experiencia de placer sexual intensísimo, pero no mide la sexualidad solamente por eso, sino por el conjunto de la comunicación, la relación, la dulzura, el amor, quiénes somos, cómo nos queremos, etc. Hermanos, ¿qué nos dice entonces esta realidad desde el ángulo de Jesucristo? Pues vamos a comentar cuáles son los peligros que tiene el corazón masculino desde la mirada que brota de Cristo. ¿Y cuáles son los peligros del corazón femenino? Por supuesto, el primer peligro del corazón masculino es la infidelidad. Y eso lo presienten todas las mujeres. Ese es el primer peligro. El segundo peligro del corazón masculino es el usar a la mujer. Es decir, yo estoy aquí en mi tarea. Todo hombre está en una misión secreta. Es una misión impresionante. Soy el único que puede conseguirlo. Estoy detrás de mi objetivo. Mi misión es tan secreta que ni siquiera yo mismo la sé. Todo hombre está en campaña. Todo hombre está buscando su objetivo. El peligro está en que use a la mujer. Es decir, que cuando me interese descansar y tener alegría y tener placer, venga para acá usted. Ahora quiero tenerla. Ahora ya no quiero tenerla. Ey, hágase ahí por un lado que quiero dormir. Usar a la mujer. Entonces, fíjense, peligros del corazón masculino, la infidelidad, el usar. No solamente usar a la mujer, usar a los demás seres humanos. El hombre, cuando se deja guiar únicamente por ese tipo de mentalidad que va del lóbulo frontal al lóbulo occipital, instrumentaliza a las demás personas, las usa. Únicamente les preocupa, ¿este es útil para mis objetivos, sí o no? Es un desastre. ¿Cómo responde Cristo a esa realidad? Hay una palabra que es fundamental. Esa palabra tan propia del Evangelio, es la palabra misericordia. Este es el gran mensaje que Cristo tiene para el corazón masculino. Ese corazón que cree que siempre está en misión y que siempre va a buscar sus metas. Tú que te has cansado, como aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó y fue atracado y cayó al borde del camino. Ese que está al borde del camino, que tal vez eres tú, ahí al borde del camino, ¿qué tienes? Nada tienes. Solo misericordia necesitas. Y por eso el gran descubrimiento que tiene que hacer el corazón masculino en la persona de Jesucristo es el descubrimiento de la misericordia. Descubrir que soy un indigente. Descubrir que necesito amor gratis. Necesito que no me puedo ganar. Necesito descubrir que no me puedo ganar todo a pulso. Que no lo puedo comprar todo. Que no lo puedo resolver todo con mi cabeza. El hombre suele ser terriblemente soberbio con su cabeza. Lo que yo no entiendo no existe. Lo que yo no puedo resolver no tiene solución. Esa es la típica soberbia masculina. El hombre tiene que descubrir que los planes de Dios son mucho más amplios. El varón tiene que descubrir en Cristo la impresionante eficacia de la misericordia. Y así Cristo te revela a ti, querido varón, que sin dejar de ser hombre, necesitas completar tu personalidad, tu perfil de personalidad. Y la mujer, ¿qué puede aprender la mujer de nuestro Señor Jesucristo? Muchísimo. La mujer busca compañía, la mujer busca una relación integral, la mujer busca un ambiente, la mujer busca un hogar, que en primer lugar es hogar anímico, antes de ser un hogar de paredes y de techos. La mujer busca ese hogar. Pero la pregunta que le tiene Cristo a esa mujer es, ¿a cualquier precio? ¿A precio de tu dignidad? ¿A precio del hijo que tienes que abortar? ¿A precio del fracaso de otro matrimonio? ¿Tu deseo de tener un hogar con el que consideras el mejor de los hombres Es tan intenso que eres capaz de sacar a ese hombre de ese hogar, cometer adulterio con él, empezar a convencerlo de que tú eres la verdadera y la legítima esposa es la falsa. Hasta allá llega tu afán de tener compañía, de tener hombre, de tener hogar. Tu deseo de no quedarte sola, tu deseo de lograr una pareja, llega al punto de empezar a acostarte con tu novio, porque si no hago esto, ¿se va? Esa es la pregunta que le tiene Cristo a la mujer. Cristo no critica al varón por el cerebro que tiene. Cristo conoce el cerebro del varón, no lo critica. Cristo sabe cuál es el cerebro del varón, no lo critica, pero lo enriquece con las palabras nuevas de la humildad y de la misericordia. Cristo conoce cómo es el corazón de la mujer. No lo denigra, no lo desprecia, no lo critica, pero lo complementa, recordándole a la mujer: tus deseos son nobles, pero pregúntate siempre cuál es el precio que vas a pagar. Como sacerdote he tenido que escuchar en confesión a mujeres que me han dicho: soy casada. Le pregunto: bueno, ¿y cuántos hijos tienes? Duda un poco en la respuesta. De pronto dice: 3, por decir una cifra. Yo ya he aprendido que cuando dudan en la respuesta, o hubo un niño que se malogró o hubo un aborto. Y entonces le pregunto yo: ¿solamente 3, segura? No, padre, pues a mí me da vergüenza decirle: padre, es que ya teníamos 3, yo quedé embarazada otra vez y ese hombre se puso como una fiera, empezó a insultarme, que yo por qué no llevaba bien mis cuentas, que yo por qué no tomaba mis anticonceptivos. Y yo por evitar más problemas. ¿Qué significa evitar más problemas? Por no perder ese hombre. Entonces, ¿qué tocó hacer? Según ella, poner a ese hombre en un altar y sobre ese altar sacrificar un feto. Eso se llama un aborto, para que no se me vaya el hombre. Montó a ese hombre en un altar. Lo llamó un dios, lo consideró un dios al esposo. Hizo un altar ahí delante y le mató el feto. Estoy hablando en metáfora, pero ustedes me entienden. Y Cristo le pregunta a esa mujer: todo eso vale el tener una compañía, todo eso vale el tener un hogar, todo eso. Y después de ese hijo, me quedó mal la matriz. Yo quedé embarazada otra vez, pero esa sí fue una pérdida, padre. Y me enfermé mucho y tuvieron que sacarme la matriz. Todo provino de ese aborto. Entonces, ¿qué es lo que Cristo le recuerda al corazón del varón? La humildad y la misericordia. ¿Qué es lo que Cristo le recuerda al corazón de la mujer? La dignidad y el primer mandamiento, que es para el hombre y para la mujer. No hagas de tu esposo un dios. No hagas de tus hijos un dios. No hagas de tus nietos un dios. A mí me da tanta tristeza cuando hay mujeres que tienen principios morales muy claros hasta que la hija quedó embarazada a destiempo. Y entonces ahí sí, pues toca ver cómo arreglamos ese problema, ¿no? ¿Cómo arreglamos ese problema? Son mujeres católicas, catoliquísimas, ultracatólicas, réguete, hiper, mega católicas. Pero la hija universitaria, quinto semestre, queda embarazada, se le dañó la carrera, se le dañó el futuro, se le dañó la imagen frente a las demás familias. ¡Ay, caramba! Toca salir de ese problema, es decir, toca matar a ese bebé. ¿Eh? Entonces, ¿qué le dice Cristo al corazón femenino? Tienes derecho a tus sueños, pero pregúntate siempre cuál es el precio. Y no te olvides de que Dios solo hay uno. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu esposo, ni tu mamá, ni nadie puede reemplazar a Dios. Escúchalo, mujer. Solo Dios es Dios. Y aquí concluimos, hermanos, esta segunda enseñanza. El corazón humano tiene 4 grandes anhelos. Seamos hombres o mujeres. La verdad, la bondad, la belleza y la unidad. El corazón masculino tiene un cableado especial que le hace obrar de manera secuencial o en serie, privilegiar los medios que conducen a fines, buscar soluciones, construir teorías, regocijarse en resultados y establecer nuevos desafíos. Ese es el cerebro masculino, típicamente. Ese cerebro masculino lo creó Dios así. Dios no te critica el cerebro que tú tienes como hombre, pero quiere complementártelo con dos palabras. Sé humilde, tu cabeza no lo entiende todo, y sé misericordioso. Tú necesitas compasión lo mismo que todos. El cerebro femenino es un cerebro hiperconectado y privilegia entonces la relación integral, la armonía, la plenitud, el florecimiento del conjunto. No le preocupa solamente lo suyo. Cuando una mujer se centra en objetivos específicos es porque la relación está demasiado mal. Cristo no le critica a la mujer ese cerebro hiperconectado. Cristo lo conoce muy bien. Solamente que Cristo quiere que tú sepas que tu deseo y tu anhelo de felicidad, al que tienes derecho, tiene siempre un precio. Examina el precio, examina qué es lo que estás haciendo y recuerda que solamente Dios es Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.